Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través del dial 104.1 FM o a través de las aplicaciones electrónicas en nuestra página web www.unicauca.edu.co/emisora o en nuestra app gratuita, app 104.1 Unicauca Estéreo. Agradecemos a Francisco Pulí, que está en el control máster y que hace posible que este programa llegue a sus receptores. No se olvide, si desea escuchar programas anteriores a este, puede ir a nuestros podcasts. Están montados, subidos, en su acceso permanente 24 horas al día en nuestra dirección electrónica www.unicauca.edu.co/emisora. Van al link consultorio jurídico y allí encontrarán la lista de programas con sus fechas de emisión y los títulos que se refieren a cada uno de ellos. Hoy, continuando con nuestra difusión en relación a los derechos de los discapacitados y el apoyo jurídico que tenía la ley 1996 de 2019 en nuestros dos programas anteriores, hoy queremos traerles una sentencia de tutela del 2 de septiembre de 2019. La sentencia, para aquellos que quieran leerla detalladamente, es la T-406 de 2019, Sala de Revisión de Tutelas. Se refiere a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Carlos Bernal Pulido. Si quiere tener un acceso a ella, diríjase a la página institucional de la Corte Constitucional, www.cortecostitucional.gob.co/relatoría, y allí ingresa el número de la sentencia, T-406-2019. ¿Por qué traemos esta sentencia al programa de hoy? Los hechos relevantes y que tienen que ver con nuestra ley anterior, que nos obligaría a repensarnos en términos de derechos de acceso a la salud, es y se trata de un hombre trans que tiene una discapacidad auditiva y está en su proceso de transformación corporal o tránsito de género, cuya lengua materna obviamente es el lenguaje de señas. Está afiliado en el régimen activo en una entidad en calidad de independiente en la ciudad de Bogotá. El accionante inicia un proceso de transformación corporal a través de su EPS Compensar y, sin embargo, indica que, dada su discapacidad auditiva, se han presentado múltiples barreras para el acceso eficaz y oportuno a los servicios de salud. En este sentido, el accionante afirma que Compensar no ha eliminado esas barreras, por el contrario, las ha aumentado. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Recuerden que en nuestros dos programas anteriores les decíamos que era necesario que las personas con alguna discapacidad tenían derecho pleno del ejercicio de la autonomía, el principio de consentimiento informado y disposición de sus derechos, y que se les debía dar el apoyo necesario para tener acceso de manera eficaz y oportuna en ese ejercicio pleno de los derechos. De ahí la razón de cómo, por vía de tutela, las personas con discapacidad que se les impide el ejercicio pleno de los derechos los reclaman por esta vía, en tanto o en cuanto es el único medio eficaz y oportuno para evitar un perjuicio mayor. Es importante indicar que en uno de los derechos, él agenda sus citas y le pide a su empresa aseguradora que le dé la oportunidad de que le asigne un acompañante en lenguaje de señas para poder tener una relación fluida con su médico en términos del lenguaje. Obviamente, él la primera vez acudió con una persona de su confianza y le indicó su deseo de hacerse una mastectomía. Para que entiendan las personas que no tienen conocimientos en medicina, la mastectomía puede hacer o aumento de senos o reducción de senos. El nombre técnico básico es mastectomía. Como él es un hombre trans, obviamente la mastectomía tendría como finalidad la colocación de prótesis mamarias a fin de compensar o complementar el aspecto que él en su autonomía desea tener. El accionante, por espacio de un año, se ve dificultado, para resumirles el contenido de la sentencia, en el acceso. Presenta la tutela, pero tanto en primera como en segunda instancia los jueces de tutela dicen que no se le ha violado ningún derecho y que, obviamente, la entidad, al contestar la tutela, dice que siempre le dio el servicio y el acceso a la salud. ¿Cuál es el debate en términos de, pasado casi 2 años en esta acción de revisión? El debate fundamental es, ¿qué derecho le afectó? ¿Qué implicaciones tiene y cuáles son los derechos que se le han violado en relación con el acceso a la salud? Repetimos entonces, en noviembre del 18, la primera vez que se contesta la tutela, el juzgado noveno civil municipal de Bogotá niega la acción de tutela contra Compensar, en el entendido de que la entidad promotora de salud, además de haber atendido al paciente de manera recurrente, había subsanado el problema al otorgarle al mismo diferentes opciones con el fin de realizar una comunicación efectiva con sus médicos. Para que ustedes entiendan, en algunas ocasiones le permitían el acceso a través de un computador y en los chats, que es una obligación de todas las entidades de salud y del sector público, tener un intérprete de señas o un intérprete de lenguaje al servicio del acceso a los derechos de información, petición y de trámites. Que Compensar lo había hecho en alguna oportunidad, pero él se queja reiteradamente de que en algunas veces le daban el acceso, en otras no, en algunas oportunidades sí tenía acceso, en otras no, y en algunas de ellas él se comunicó con el medio, pero su médico tuvo que utilizar su paquete de datos de su celular móvil para poderse comunicar. Es decir, Compensar no estaba haciendo eso. En la impugnación que le corresponde al juzgado cuarto del circuito, por ser una tutela de carácter privado, las competencias en tutela se modificaron y obviamente la tutela en la impugnación fue al juzgado del circuito por haberla tramitado un juez penal municipal. Y él, el juzgado cuarto del circuito civil de Bogotá, confirma la sentencia en el entendido que tiene 3 numerales la decisión del juzgado del circuito. La entidad accionada nunca le vulneró el derecho fundamental a la igualdad del accionante, ya que éste no demostró que existiera personas que estando en las mismas condiciones hubieran tenido acceso exclusivo a Wi-Fi. 2. No hay normatividad que coaccione a las instituciones a autorizar el acceso exclusivo a Wi-Fi desde el equipo personal del usuario con discapacidad. Y 3. Además de realizar una llamada al centro de relevo, la entidad accionada sí le brindó varias opciones al accionante, como la conexión de Wi-Fi en la unidad de terapias de la calle 80 y la atención exclusiva en una unidad por los médicos generales ubicados en ella. Es decir, el juez de segunda instancia de tutela agrega un elemento que podría ser un poco diabólico para las demás entidades, porque le hace ver a la entidad accionada, la obligada a prestar el servicio, de que como no hay ninguna norma que lo coaccione, pues entonces está libre de cumplir con una obligación. ¿Qué hace la Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional? al evaluar las situaciones y las consideraciones, dado el paso del tiempo, en términos de oportunidad, dice que sí, que es oportuno, porque es permanente la violación que se presentó en un corto tiempo, que además, y eso está en el numeral 40 de la sentencia, en tanto o en cuanto el análisis de la sentencia, pues había carencia actual de objeto porque ya él estaba en plenitud del ejercicio de su acceso a la salud, pero le manifestó a la corte en una diligencia de pruebas que hace y practica la sección tercera de revisión, que él sentía todavía la angustia de que su EPS en cualquier momento le podría interrumpir. Por eso la corte dice que, aunque haya carencia actual de objeto, la corte está facultada para, habiendo superado el efecto, evaluar si presenta un daño y cuando ese daño se ha hecho efectivo, pues obviamente debe de emitir un concepto y hacer los requerimientos para que no se vuelva a presentar. Pues bien, la primera hipótesis de la amenaza o la vulneración del derecho fundamental pues se había superado. La segunda. En casos en los que se impone la necesidad de pronunciarse de fondo, dada la posibilidad de establecer correctivos y prever figuras o futuras violaciones a los derechos fundamentales de las personas, la Corte debe pronunciarse y así lo haría y lo va a hacer en esta sentencia. Y tercero, que cuando sobreviene o se configura un acto sobreviniente, en el entendido de que el actor o el mismo actor asume la carga que no le corresponde, porque a raíz de dicha situación pierde interés en el resultado de la litis, pues obviamente hay que hacer los correctivos y los llamados de atención. Eso quiere decir que, comillas, la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor debe ser corregida para impedir el daño posterior. Bien. Vamos a dedicarnos ahora sí, después de unos mensajes institucionales, al nódulo central de tutela y el por qué la Corte dice que, a pesar de haber hecho o de haberse configurado un hecho superado, en este caso era necesario expresar y manifestarse a futuro frente a un discapacitado y el acceso a su derecho a la salud. Volvemos en unos segundos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
La naturaleza requiere de tu compromiso. Harías un gran aporte si utilizas utensilios de cartón, papel o material reciclado a cambio del plástico o icopor. El compromiso ambiental comienza por ti. Hazte responsable.
Gracias a quienes donaron sus órganos y tejidos por ese inmenso regalo de vida. Y gracias desde ahora a todas las personas que quieren hacerlo. Si quieres ser donante, déjalo conversado. Y si no, déjalo por escrito y registrado.
Gracias.
¿Sabías que el vidrio es 100% reciclable? Puede reciclarse infinitamente y jamás pierde sus propiedades. Recuerda, si al medio ambiente quieres ayudar, tus residuos debes separar. Una campaña del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad del Cauca.
Eres capaz de mucho más de lo que estás pensando, imaginando o haciendo ahora. Miles Monroe.
Unicauca Estéreo 104.1 FM.
104.1 FM. Cerca de ti.
Continuando con Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, hoy en el desarrollo de la sentencia T406 de 2000, del 2019, 2 de septiembre de este año, como un complemento a nuestros programas anteriores que difundimos la ley 1996 de 2019 en relación con el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, un paciente de acceso a la salud con discapacidad auditiva en su proceso de transformación por ser un hombre trans. Pues bien, dos elementos fundamentales en el numeral 59 y 60 de la sentencia que teníamos en relación con el accionante y sus derechos. Hay dos elementos fundamentales en el estatuto o la ley estatutaria de justicia, que es el derecho a la libertad de expresión en el marco de los servicios de salud. Un derecho que usualmente no se difunde, a veces se violenta permanentemente por las EPS o las IPS porque no les permiten a los pacientes o los familiares expresarse plenamente, más cuando hay cierta discapacidad auditiva. Llamo la atención al personal de salud, que sé que hay personas muy éticas, muy consagradas a su servicio, que sí lo permiten, pero otras no, y ese es el lunar en el servicio. Hay funcionarios del servicio de salud que, cuando encuentra a una persona con discapacidad auditiva, como lo decíamos en un programa, con un autismo, pues nunca se dirigen al paciente, sino siempre al acompañante o al acudiente, anulando la capacidad de decisión y de expresión que tiene una persona, no importa el nivel de discapacidad que tenga. Y miren el ejemplo de la tutela que les traemos hoy. Discapacidad auditiva. Su lenguaje básico y materno es lenguaje de señas. Y por eso la Corte escogió este tema para resaltar que hay una vulneración al derecho a la libertad de expresión en el marco del acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad cuando una EPS no le permite, como en este caso a Angélica Lineros Pantoja, lograr la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la accesibilidad a la salud y a la información. La Corte encuentra que compensar no le permitió que esta persona se expresara libremente para tener esa conexión y esa comunicación esencial entre él y su paciente. Es decir, en condiciones de igualdad, porque el artículo 13 constitucional establece en el inciso último que el Estado establecerá las herramientas necesarias para que la igualdad sea material y efectiva frente a personas en situación de debilidad manifiesta. Y cualquier discapacitado siempre estará en debilidad manifiesta y se le violenta su condición de igualdad frente a los demás cuando se le minimiza, se le desconoce esa capacidad de decisión o de expresión. La Corte encuentra, en primer lugar, que compensar vulneró ese derecho a la libre de expresión del accionante en el marco del acceso a los servicios de salud, porque, primero, no le permitió y no le garantizó el acompañamiento de un intérprete en lenguaje de señas. Era obligación de la EPS otorgarle un funcionario para que lo acompañara en sus consultas. Y dos, ni el acceso a una red de internet para conectarse desde el centro de relevo a fin de establecer una comunicación efectiva con el personal médico y administrativo de la entidad. Todo ello teniendo en cuenta su condición de discapacidad auditiva. O sea que ya tenemos un ejemplo de vía de tutela de lo que podría ser si los funcionarios a futuro no dan aplicación plena y efectiva a la ley 1996 de 2019, que es el acceso y el apoyo necesario a las personas con discapacidad a fin de hacer efectivo el principio de igualdad de estas personas en el marco del ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces dice la Corte: las entidades que propengan por la creación de barreras para establecer una comunicación oportuna y eficaz restringen de manera irrazonable el derecho a la libertad de expresión y, en el marco de la salud, en el caso concreto, como quiera que impiden expresarse libremente a fin de comunicar sus deseos, en este caso relacionados con el proceso para llevar a cabo el tránsito de género. 2. Le impidió recibir información completa y oportuna sobre los procedimientos solicitados para llevar a cabo dicho proceso y, en esa medida, 3. No le permitió que se diera la información necesaria para suministrar el consentimiento informado necesario para realizar cualquier tipo de procedimiento médico. Traemos esto en el marco del derecho a la salud, para que entiendan la importancia de permitir a la persona con discapacidad que está en una debilidad manifiesta, la importancia de esa ley, y por eso la difusión que hacemos a través de este medio y a través de este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Los invitamos siempre a que nos sigan en sintonía, a que sintonicen, que aquí damos y expresamos temas importantes. En segundo lugar, encuentra la tutela lo siguiente: vulneró el derecho a la fundamental a la salud en su componente de accesibilidad. Al respecto, la Corte quiere resaltar que, dice en la tutela, que en la Ley 1751-2015, que se llama Ley Estatutaria de Salud, en el artículo 6 tienen los componentes normativos que fijan los límites de la relación en salud en términos de prestación. Y dice que esos elementos orientadores de la prestación del servicio de salud como derecho autónomo son disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad e idoneidad profesional. En este asunto, encuentra la Corte que el derecho a la salud se enmarca en el componente de accesibilidad, dadas las condiciones de discapacidad del accionante, los cuales no le fueron permitidos y le impidieron acceder a la información suficiente sobre el tránsito de género, los procedimientos que necesita para tal efecto. La entidad accionada no tuvo en cuenta la condición de discapacidad auditiva del accionante, a fin de proveerle los medios necesarios para que éste accediera efectivamente al servicio de salud, y tal omisión restringió de manera irrazonable el derecho de accesibilidad a los servicios de salud en condiciones de igualdad. La salud, termina diciendo la Corte, como derecho, no se limita únicamente a la protección respecto a la inminencia de un hecho extremo como la muerte. Por el contrario, dice la Corte, la salud como derecho abarca el aspecto psíquico, emocional y social de la persona. Es por eso que esa sala de revisión consideró que en el caso sub judice, la conducta de la entidad accionada vulneró, por un lado, el derecho fundamental a la libertad en su componente de expresión, y por el otro, el derecho fundamental a la salud en su componente de accesibilidad. Amables oyentes, antes de terminar el programa, queremos resaltar esos dos derechos. Siempre hemos escuchado a través del consultorio jurídico de nuestra facultad, y ustedes de manera permanente, de que el derecho a la salud como derecho de prestación solamente se limitaría, pareciera ser, al otorgamiento de medicamentos, pañales, consultas, cirugías y todo lo demás. Se llama derecho de prestación. Pero la Corte, en las últimas decisiones en temas de salud, está encontrando un escenario mucho más integrador, como estos dos elementos que están en la Ley Estatutaria de Salud: libertad de expresión y accesibilidad en términos de igualdad. Libertad de expresión frente a la persona con discapacidad y accesibilidad en términos de que las EPS le deben garantizar al usuario y las IPS contratadas con ellas la posibilidad de tener esa libertad de comunicación y expresión, no importa el nivel de discapacidad o de minusvalía en el que se pueda encontrar el usuario de salud, sea él en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, sea el contributivo o sea únicamente una persona afiliada a través de su familiar que se llama beneficiario. Todas las personas tienen ese derecho. Y encontramos, para ustedes, amables oyentes, que hay otros derechos y hay otros componentes en salud a los cuales usted tiene y además le deben garantizar el acceso. Dos expresiones: libertad de expresión y libertad y posibilidad de accesibilidad en esos términos de comunicación. Finalmente, obvia para la Corte, en términos de la petición de Internet, porque una de las respuestas, que no lo dijimos y lo dejamos al final, era que Compensar decía que, y lo vamos a decir así porque así lo dice Compensar, la entidad le sale muy, muy caro solamente dedicarle un solo computador a usted, señor sordomudo, para que usted pueda tener acceso a la consulta. Por lo tanto, como usted es solito, pues no vamos a hacer un gasto excesivo para poder ser que usted tenga acceso a eso. Es decir, usted no compensa, diría compensar. Y la Corte le responde así: la entidad accionada tiene la obligación de permitirle acceder a una de las redes de internet de la entidad accionada con el objeto de que él pueda expresar libremente y manifestarse con libertad para poder acceder a sus servicios. Y eso es menos gravoso en términos reales del derecho frente a la posibilidad de que él tenga acceso a la salud. Y dice, expresarse plenamente con su personal médico por la entidad es un elemento esencial de la salud. 2, informarse acerca de los procedimientos. Y 3, dar el consentimiento informado a pesar de su discapacidad. Con esto, amables oyentes, damos por terminado el programa de hoy, invitándolos a que nos escuchen el sábado por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, a las 11:30 de la mañana. Síganos en sintonía todos los jueves de 7 a 7:30 y los sábados a las 11:30. Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Saludamos a todos los que siguen en sintonía, especialmente a la doctora Mélida Romero en Neiva, a la doctora Ángela en Valledupar y a la doctora Janie en Santa Marta, que nos siguen amablemente y reportan su sintonía desde esas localidades. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.
You are currently listening to Unicauca Stereo, 104.1 FM, Popayán, Colombia.